comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. Le iniciamos con un resumen en los titulares. Se conmemoró un nuevo 11 de septiembre. La Moneda anunció que le pondrá discusión inmediata al proyecto de ley que levanta el secreto de la Comisión Vales 1. No fue mencionado el eventual cierre al penal Punta Peuco. El obispo Emiliano Soto envió una carta de desagravio a la presidenta Michelle Bachelet tras las críticas en el Tedeum evangélico. No podemos perder la convivencia cívica por creencias personales, dijo la jefa de Estado. Las fiestas patrias ya comienzan a tomar color. Se celebraron los tradicionales tijerales de las fondas del Parque O'Higgins. Este viernes se inaugura el evento dieciochero. Presidente de la Cámara de Diputados llamó al Senado a entregar a la Fiscalía los informes de las asesorías externas en el marco del caso Copy-Paste. Andrés Saldívar evitó entrar al debate. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto homicida de Isidora González. El cuerpo de la joven punk fue hallado descuartizado en Melipilla. El huracán Irma dejó su huella por Estados Unidos. Causó masivas inundaciones en Miami, Florida. En Cuba dejó 10 muertos. Fue degradada a tormenta tropical. Y el presidente Donald Trump envió una advertencia a quienes traten de intimidar a Estados Unidos en un nuevo aniversario del 11S. Se realizó un minuto de silencio a 16 años del atentado a las Torres Gemelas.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:02 de la mañana, bienvenida y bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura. A esta hora tenemos hoy 5 grados de temperatura. Vamos a estar comentando también los disturbios que hubo durante la noche de este 11 de septiembre.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. A partir de este mes comenzó el pago del bono logro escolar 2017 para alumnos entre quinto básico y cuarto medio que sean destacados por su rendimiento. Pero como el beneficio se otorga a alumnos cuyas familias pertenecen al 30% más vulnerable de la población chilena, contempla dos montos de dinero. Alumnos del primer 15% de su promoción que recibieron un bono de 56.253 pesos, mientras que los alumnos del segundo 15% de su promoción recibirán un bono de 33.752 pesos. Pero, ¿cuáles son los requisitos entonces? El estudiante debe ser parte del 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población nacional al 31 de marzo del año inmediatamente anterior al aquel que se haya pagado el bono, es decir, el 2016. También debe haber cursado entre quinto año de educación básica y cuarto año de enseñanza media. Se debe tener una edad máxima de 24 años durante el periodo escolar del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Asimismo, tiene que formar parte del 30% de la promoción o egreso ordenado de mayor a menor según rendimiento académico del establecimiento educacional al que asistieron en el periodo escolar del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono, es decir, el 2016. El establecimiento educacional en el que cursaron sus estudios debe contar con reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de Educación. Para mayor información puede ingresar a bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gov.cl. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:04.
La información nacional.
Los contactos diplomáticos que fracasaron en el pasado en torno a una eventual salida al mar de Bolivia por territorio chileno no son argumento suficiente para que el vecino país quiera forzar a una negociación, según la dúplica que este viernes Chile presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el documento que el gobierno chileno entregará una semana antes de que cumpla el plazo establecido por el tribunal y que expira el próximo 21 de septiembre, sostiene que no tiene obligación de negociar con La Paz el acceso al Pacífico. La elaboración del texto finalizó hace unas semanas y en estos días es afinado para su entrega por parte del canciller Heraldo Muñoz y los agentes Claudio Grossman, Alfonso Silva y María Teresa Infante, como lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.
Esas conversaciones significaran un compromiso jurídico, nadie en la diplomacia conversaría, porque si esas conversaciones no llegan a buen destino, se supondría que los países están obligados. Y eso significaría el fin de las conversaciones diplomáticas. Así que creemos que tenemos muy buenos argumentos y los vamos a entregar en los próximos días al Tribunal de La Haya.
Bolivia basa sus argumentos en que las autoridades chilenas, en fechas posteriores al Tratado de Paz entre ambos países, firmado en 1904, accedieron en varias ocasiones a sentarse en la mesa de negociaciones para discutir con el Estado altiplánico su posible acceso al mar. El Servicio Médico Legal paralizó a nivel nacional sus funciones debido a una manifestación convocada por la Asociación Nacional de Profesionales. Según detalla el gremio, esta paralización total radica en la nula respuesta que ha tenido del Ministerio de Justicia ante las peticiones de mejoras de remuneraciones que hace más de una década no se modifican. Si bien se están realizando turnos éticos para áreas específicas, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Servicio Médico Legal, Alejandro Sandoval, aseguró que continuarán movilizados.
Nosotros tenemos toda la voluntad, podemos ir a todas las reuniones, como dijimos, no tenemos ningún problema, pero la gente, nuestras bases se cansaron de seguir esperando. Y como que toman que nuestros paros son como románticos, así como que no va a pasar nada, porque somos profesionales, tenemos criterio, tenemos ética, todo lo demás. Entonces ahora, ahora se los planteamos, obviamente es indefinido, hasta que logremos el objetivo.
Sandoval agregó que desde 2015 descansa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el borrador de un proyecto de ley. Este año, la nueva dirección del Servicio Médico Legal lo modificó y reenvió en tres oportunidades a esa cartera. Se espera que durante esta jornada los trabajadores se refieran a la situación que se vive al interior del servicio. El Servicio Nacional del Consumidor realizó un estudio a los 20 fármacos más vendidos del país. Con los datos obtenidos se detectó que hay diferencias de precios de hasta 3.000% en un mismo medicamento, pero de distintas marcas. Uno de los fármacos con una diferencia más notoria fue Omeprazol, donde la diferencia entre el bioequivalente con denominación genérica y el respectivo producto de marca llegó a un 2.987%. Con el precio de este producto, pero de marca, se pueden adquirir 30 cajas del bioequivalente genérico. Una caja puede llegar a costar 54.290 pesos, mientras que su símil no supera los 3.000 pesos. El director del CERNAC, Ernesto Muñoz, dijo que se está preparando una denuncia contra las farmacias que infrincan la ley de fármacos. Mencionó que se encontraron tres tipos de infracciones.
Hemos encontrado distintas infracciones que tienen que ver con la diferencia del precio entre el tótem y la caja, y también información incompleta respecto de los precios y también respecto de la equivalencia genérica. Son los tres tipos de infracciones que nosotros hemos encontrado y lo vamos a denunciar a los tribunales de justicia junto con la indicación de quiénes son los infractores.
Hay quienes acusan que hay lobby alrededor del proyecto de ley de fármacos 2 que se tendría que votar esta semana. Esta normativa obligará a las farmacias a tener en góndolas los medicamentos bioequivalentes y genéricos. Además, en la receta tiene que estar la denominación internacional del producto. Y el comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ya comenzó a trabajar en la elaboración y redacción final del programa de gobierno, que se espera sea presentado a inicios del mes de octubre. Documento donde uno de los puntos que ha generado mayor ruido es la posibilidad que durante su mandato el líder de la oposición proponga extender el periodo presidencial a 6 años o mantenerlo en 4 años, pero con posibilidad de reelección inmediata. Tema que ha sido interiorizado en la oposición, donde aseguran que es un debate que debe existir, pero reconocen que como bloque aún no tienen una postura clara al respecto. Así lo explicó el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monquiver.
A mí me encanta el debate constitucional, y creo que es muy razonable y prudente llevarlo adelante. Como bloque no hay una opinión tomada al respecto. A mí me gustan los 5 años. Hay otro que le gustan los 6, y otro que le gustan los 4, con o sin reelección. Es un tema súper opinable, pero como bloque no hemos tomado una decisión única.
Pero uno que coincide con la posibilidad de modificar los tiempos es el candidato del Pacto Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillé.
Los periodos presidenciales para hacer tantas cosas es muy corto. 4 años prácticamente. El primer año es armar los equipos y definir las políticas. Gobierna segundo y tercer año, y al cuarto ya estás en elecciones. Necesitas un periodo más largo, o de 4 años con reelección, o de 6 años, que era lo que había antes. Pero eso va a ser en ningún caso ahora, para el próximo presidente, sino a futuro.
Tema que a menos de 2 meses de las elecciones se abre el debate y donde existe coincidencia en el análisis respecto a la necesidad de contar con mayor tiempo para implementar sus programas de gobierno.
6:10, un accidente entre un bus y una camioneta dejó 2 fallecidos y más de 40 lesionados en Bulnes, la región del Biobío. El tránsito se mantuvo suspendido mientras se realizaban los trabajos de rescate, nos informa Sergio Tiznado.
Durante este lunes, un grave accidente de tránsito entre un camión tres cuartos y un bus de pasajeros dejó 2 personas fallecidas y 42 lesionados en el sector El Espinar de la ruta N48 en la comuna de Bulnes, en la reciente formada región de Ñuble. Las 2 víctimas fatales, padre e hijo, que se dirigían en el vehículo menor, fueron identificados como Ricardo San Martín Vargas, de 49 años, y el copiloto Ninger San Martín Gutiérrez, de 26, ambos con domicilio en la comuna de San Ignacio. La colisión se produjo en una curva y, según informó el capitán Carlos Cortés, jefe de la CIA de Ñuble, el camión tenía en cargo por robo hace un año desde Melipilla.
Estamos también confirmando antecedentes de ese vehículo, debido a que, según nuestros registros, mantienen cargo vigente por robo en la ciudad de Melipilla. Entonces, esos antecedentes también los debemos confirmar, ¿cierto?, de si es posible acreditar que se trata de la camioneta robada, o puede ser una camioneta clonada, o puede haber, ¿cierto?, alguna adulteración de patente. Es por eso que nos encontramos en trabajo también con el servicio en cargo y búsqueda de vehículos de Concepción para poder dilucidar todo eso antecedente.
Así, la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros buscará establecer si el móvil era efectivamente el sustraído o sería parte de la estrategia de clonación de patentes con la que delincuentes reducen automóviles que no están registrados legalmente, donde, según familiares, era facilitado por un amigo de Quillón. Mientras que los 42 lesionados fueron trasladados a diversos recintos asistenciales de Bulnes, Quillón y Chillán con lesiones de diversa consideración.
6:12. Existe preocupación en la región de la Araucanía. El grupo Huaychán Aucamapu se habría adjudicado 15 ataques incendiarios, incluida la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina. Los camioneros y los agricultores se refirieron a esta situación, nos informa Miguel Ángel Carrillo.
A través del periódico Mapuche y cualquier noticia, la organización Huaychán Aucamapu se adjudicó los últimos ataques incendiarios registrados en la Araucanía y los ríos. Dice que esa organización desarrolla en la práctica la línea de la violencia defensiva. Bajo este lineamiento es que reivindican el sabotaje a 18 camiones realizado a la empresa Calafquén, ubicada en el sector de Pichiquete, en la Araucanía, y el sabotaje contra la empresa Sotracer, contratista de la Forestal Mininco, consistente en 29 camiones quemados en la región de los ríos. Junto con reivindicar la línea violenta, emplaza a organizaciones indígenas que, según ellos, han desacreditado su actuar, a ser responsable en sus declaraciones y a no empañar el esfuerzo y actuar de su huaychafe. Al respecto, el dirigente de la Corporación Nacional de Profesionales Mapuches, ENAMA, Hugo Alcamán, fue enfático en rechazar el contenido de la declaración, indicando que hay otros caminos para enfrentar la lucha mapuche.
Existen formas más inteligentes y efectivas para lograr los propósitos, los justos propósitos, las justas demandas del pueblo mapuche. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la violencia. La violencia siempre trae más violencia y después nadie se hace responsable. Y siempre hay víctimas que son las más inocentes. Así que no podemos estar de acuerdo ni aceptar ese tipo de acciones.
Consultados los representantes de la agrupación de víctimas de la violencia rural en la zona, liderados por Juan de Dios Fuentes, este señaló que, luego de analizar la declaración del grupo mapuche, estima que se trata solo de una defensa de la CAN, luego que esa organización recibiera una querella los últimos días por parte del gobierno.
Entonces, rápidamente después de esa querella aparecen ellos tratando de exculpar a la CAM, en otras palabras, y asumiendo la responsabilidad porque están en el absoluto anonimato, a diferencia de lo que pasa con la CAM, que sí tiene voceros visibles. Entonces yo lo tomaría como se dan en las circunstancias, no tan absolutas. Yo creo que aquí hay una combinación y una organización preestablecida. No quiero presumir nada sin tener los antecedentes, pero me parece que hay que tomarla con precaución, seguir la línea investigativa tal como está y obviamente seguir adelante con el tema de la querella que se está planteando.
La declaración de Huaychán Aucamapu considera en su reivindicación atentados registrados en la Araucanía y los ríos desde mayo del 2016 en Capitán Pastene hasta la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina. Sobre la materia, el vocero de la Asociación de Camioneros del Sur, Alejo Price, indicó que esta es una oportunidad para que las autoridades actúen y controlen la violencia en la zona.
Sin duda, insisto, este es un llamado tremendo que se está haciendo a las autoridades, que tengan los pantalones a la altura objeto de llegar a los responsables. Ya tenemos al menos una pista, empezar a buscar ahora quiénes son los responsables de estos temas.
Concluyeron los dirigentes de Huaychan Aucamapu que esa organización no es anarquista, asegurando que ellos asumen una postura nacionalista y revolucionaria.
6:15 Crece el debate por el caso CopyPaste. El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, llamó al Senado a entregar a la Fiscalía los informes de las asesorías externas. El líder del Senado, Andrés Saldívar, evitó entrar al debate, nos informa Juan Espinosa.
Nuevamente el fiscal Guerra salió a decir lo mismo. No existen indicios de ilegalidades entre el Senado y no solo legisladores los investigados, sino los asesores externos. Los casos de plagio tienen a los poderes enfrentados entre sí y cada uno hace su propio análisis de la contingencia. Todo esto, recordemos, por la negativa del Senado a entregar la información requerida por el Ministerio Público, acusando que se desliza la posibilidad de la existencia de otros delitos sin que exista base alguna para ello. Sin embargo, la postura del Senado no es la misma que la de la Cámara, que ha entregado todos los informes respecto de la labor parlamentaria desde 2014, tras una solicitud del mismo Ministerio Público en abril de este año. Algo que explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, quien detalló que la determinación responde a una asesoría externa que concluyó que existe una obligación a entregar documentación pública tras indicaciones a la reforma procesal penal realizada por, entre otros, el senador Hernán Larraín. Para el diputado Espinosa, finalmente existe una diferencia en la interpretación que hacen los senadores a la norma aprobada ya a finales del siglo pasado.
Los órganos del Estado, cuando se trata de informes que tienen un carácter público, tenemos la obligatoriedad de hacerlos entrega, en este caso al Ministerio Público, de acuerdo a la propia ley que se construyó en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, más allá de hablar de si están faltando la ley, yo diría que tienen, desde mi punto de vista, una errada interpretación de la misma.
Y respecto del planteamiento del presidente de la Cámara, no se quisieron referir tanto en el Senado. El firmante del rechazo a la Fiscalía, el de Andrés Saldívar, aseguró que se encuentra esperando la respuesta del Ministerio Público para emitir declaraciones al respecto.
Yo no tengo nada que opinar lo que opina el presidente de la Cámara de Diputados. Estoy esperando la respuesta de la Fiscalía. No voy a hacer ninguna declaración mientras no reciba la respuesta, ¿no es cierto?, las observaciones que me pueden hacer.
¿Y a qué respuesta se refería Saldívar? A la que pueda hacer el Ministerio Público tras recibir el oficio de la semana pasada firmado por el presidente del Senado. Respuesta a un oficio que al parecer no fue lo suficientemente claro para explicar los alcances. Porque, según hemos conocido, la solicitud hecha a la Cámara Alta solo se refirió a la petición de información de los senadores por igualdad de condiciones y no para investigar las asesorías externas, como se ha reiterado desde la semana pasada a través de los medios de comunicación, con el objetivo de determinar si acaso existe fraude al fisco. Entonces, todo el problema ha sido causado por una redacción incompleta de la Fiscalía, porque el mismo Senado ha confirmado en el mismo oficio respondido estar, comillas, plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera en la forma prescrita en la Constitución y la ley. Bueno, ¿y cuáles son esas formas? Lo explica el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, el UDI, Hernán Larraín.
Los caminos para pedir la información al Senado son por la vía de la transparencia. Si hay alguien que estima que por razones específicas, porque se trata de un informe que trata con la seguridad del país o que afecta a la intimidad de las personas, no puede entregarse, el requirente puede ir a la Comisión de Ética y Transparencia a solicitar esa información.
Y mientras tanto, en la punta del iceberg, el senador Alejandro Guillén respaldó al asesor vinculado en el plagio. El candidato aseguró que el abogado Omar Beltrán simplemente, comillas, está haciendo su trabajo. Entonces queda esperar a que la Fiscalía vuelva a insistir, ahora con los conceptos más claros para que los senadores bajen las armas en un conflicto donde solo faltó explicarse mejor.
6:19 vamos a estar hablando un poco en un rato más de este bus del Transantiago que resultó quemado, las barricadas y cortes de luz también que marcaron los disturbios de la jornada del 11 de septiembre. 6:19.
Los indicadores económicos en agricultura.
Martes 12 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 622.09. Esto es un alza de 2.01 respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 744 pesos con 37 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 5 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.624 pesos con 85 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
6 de la mañana, 20 minutos. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Agricultura, en el mes de la patria y sus tradiciones.
Las fondas datan de la época de la independencia. Son construcciones rústicas cuyo fin es la celebración y disfrutar de bailes, vino, chicha y comidas típicas chilenas para el aniversario de nuestras fiestas patrias aquí en su país, en Chile.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria. Por un Chile que alimenta al mundo. El Agro en Agricultura, con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un incremento de 18% en valor tuvieron las exportaciones de carne de cerdo durante los primeros 6 meses de este año, en comparación con el primer semestre de 2017, alcanzando los 233 millones de dólares. En volumen, en tanto, el crecimiento fue de 7%. A través de la marca sectorial Chile Pork, Chile ostenta desde hace 8 años el sexto lugar en el ranking mundial de los principales exportadores de carne porcina. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. ¿Aburrido de que sus goteros se tapen? En Equipos de Filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado de nuestro país, otorgando soluciones confiables e innovadoras. Además, somos primeros con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl. Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor. Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Usted lo escucha, ya sabe lo que viene. Toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días, Sebastián. Esta jornada ya comienza la Champions.
Sí, Jessica, ya vamos a estar con aquello, ya vamos a estar con toda la información de la UEFA Champions League. Hoy arranca la liga más importante en cuanto a clubes de Europa internacional, pero veamos el ámbito local primero, porque la Universidad de Chile tiene que jugar Copa Chile. Es el único equipo grande que está en esta competición aún, y lo hará este día jueves a las 5:30 de la tarde ante San Luis de Quillota, un equipo que allá en su casa, en el Lucio Fariña, con ese pasto sintético, no es verdad, le ha hecho las cosas difíciles más de una vez a los equipos grandes de nuestro país. Y es Isaac Díaz, el atacante de la Universidad de Chile, quien señala que efectivamente este es un partido muy, pero muy duro.
Sí, es un rival duro, un rival complicado, pero hay que plantearlo de la mejor forma. Es otra instancia y nosotros tenemos que apelar a nuestro juego y a lo que venimos haciendo.
Y un adelanto de una entrevista exclusiva de la 92.1, ya más adelante a las 7 de la mañana estará Leonardo Fuentes con la entrevista a Peter Dragicevich, en exclusiva con la 92.1, expresidente de Colo Colo, que habló con nosotros y le pega una repasada ahí al presidente actual de Colo Colo, Aníbal Mosa.
Creo que él ha tomado esto como un desafío personal, creo que también ha actuado con un alto grado de individualismo en sus decisiones, más bien por cuestiones afectivas que por cuestiones racionales, y creo que se está dando un lujito, que es ser presidente blanco y negro, tomar decisiones en el club, pero esos lujitos por ser personales a veces te dan la puerta de vuelta en la nariz. Entonces, no ha sido, por supuesto, una gestión exitosa, eso está a la luz de los resultados, y tampoco se ve un camino o una propuesta que sea lo suficientemente atractiva para que la gente de Colo Colo crea y que tenemos un futuro mejor.
Ahora sí, Jessica, tenemos la Champions. Hoy juega el Bayern, pero no estará Arturo Vidal, ya que vio la tarjeta roja en el último partido que disputó por esta competición. Bravo y Medel tendrán que esperar hasta la próxima semana para poder ver acción. En el caso de Gary Medel, que tiene que jugar con su Beşiktaş en Turquía, y de Bravo con el Manchester City de Inglaterra. ¿Cuál es la cartelera para hoy? Le tenemos Mónaco-Porto. Todo esto por el grupo G, por el B en tanto, París Saint-Germain enfrenta al Bayern, el Borussia Dortmund versus Real Madrid y Atlético versus Chelsea. Manchester City contra el Napoli, el Benfica enfrenta al Manchester United, el Real Madrid al Tottenham. Así que tenemos bastantes cosas interesantes, la Champions League. que va a estar obviamente cortando la jornada, seguramente en todas las oficinas, las casas de nuestro país, a mediodía viendo la Champions. Los partidos son 3:45, así que vamos a estar atentos a aquello.
Muchas gracias, Seba.
Que esté muy bien.
Buenos días. Bueno, eso y más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. 6:29, tenemos información miscelánea.
Nuevos estudios presentados en Milán, al norte de Italia, alertan sobre los potenciales riesgos a la salud por el uso de cigarrillos electrónicos, que todavía no deben venderse, afirman, como alternativa sana a los cigarros convencionales. Los estudios revelan, por una parte, que todos los líquidos para cigarrillos electrónicos analizados de entre las marcas más populares en 9 países europeos contenían al menos una sustancia con riesgo para la salud. Entre los componentes detectados en el líquido para los cigarrillos electrónicos había 2 que pueden causar alergia o síntomas de asma o dificultades para respirar si inhalan, según uno de los estudios realizado por Constantin Bardabas de la Universidad de Creta. El estudio se fijó en 122 de las marcas más vendidas de líquido para cigarrillos electrónicos en Grecia, España, Alemania, Holanda, Reino Unido, Hungría, Rumania, Polonia y Francia. Nuestra investigación revela que los líquidos para cigarrillos electrónicos a la venta en Europa tienen ingredientes que potencialmente irritan las vías respiratorias, declaró Bardabas.
6:31, nosotros continuamos aquí en Noticias en Agricultura. Vamos a un resumen. Se conmemoró un nuevo 11 de septiembre, la moneda anunció que le pondrá discusión inmediata al proyecto de ley que levanta el secreto de la Comisión Vallech 1. No fue mencionado el eventual cierre del penal Punta Peuco. El obispo Emiliano Soto envía carta de desagravio a la presidenta Michelle Bachelet tras las críticas en el Tedeum evangélico. No podemos perder la convivencia cívica por creencias personales, dijo la jefa de Estado. Las fiestas patrias ya comienzan a tomar color. Se celebraron los tradicionales tijerales en las fondas del Parque O'Higgins. Este viernes se inaugura el evento 18ero. Presidenta de la Cámara de Diputados llamó al Senado a entregar a la Fiscalía los informes de las asesorías externas, todo en el marco del caso copy-paste. Andrés Saldívar evitó entrar al debate. La Policía de Investigaciones detuvo al presunto homicida de Isidora González, el cuerpo de la joven PAN, cuyo y que fue hallado descuartizado en Melipilla. Huracán Irma dejó su huella por Estados Unidos, causó masivas inundaciones en Miami, Florida. En Cuba dejó 10 muertos, fue degradado ya a tormenta tropical. Y el presidente Donald Trump envió advertencia a quienes traten de intimidar a Estados Unidos en un nuevo aniversario del 11S. Se realizó un minuto de silencio a 16 años del atentado a las Torres Gemelas. 6:32.
Resumen internacional.
En Estados Unidos se recordó este 11 de septiembre el 16º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y en Shanksville, Pensilvania. El presidente Donald Trump encabezó el minuto de silencio en la Casa Blanca a la hora del impacto del primer avión contra la torre norte del World Trade Center. Posteriormente, el mandatario llegó hasta el Pentágono, donde recordó el ataque como el peor desde Pearl Harbor, pero peor aún, al ser dirigido contra civiles.
This was an attack on civilians.
Un ataque a civiles, hombres inocentes, mujeres y niños cuyas vidas fueron tomadas innecesariamente. Toda nuestra nación se aflige con ustedes y con cada familia de esas 2.997 almas inocentes que fueron asesinadas por terroristas hace 16 años atrás.
Sin embargo, Trump también tomó la ocasión para advertir que el país no puede ser amenazado y que quienes lo intenten se van a sumar a una larga lista de enemigos derrotados. En Cuba, al menos 10 personas fallecieron tras el paso del huracán Irma, ya debilitado en las costas del Caribe, mientras que tras su paso por Florida, este mantiene a millones de ciudadanos sin energía eléctrica. Sin embargo, los daños dejados por el evento climático en Estados Unidos ascienden a casi $50 millones. Mientras tanto, En las islas de Barbuda, San Bartolomé, San Martín y Anguila, la cifra supera los 1.500 millones de dólares. En México, mientras tanto, se sigue con la búsqueda de fallecidos tras el terremoto del viernes. La cifra puede superar fácilmente las 100 personas, especialmente en Chiapas y Oaxaca, este último estado con cerca de 800.000 damnificados. Sin embargo, el terremoto ha afectado a la pobreza más cruda del país azteca. Esto porque en Chiapas el 77% de la población vive en pobreza, mientras que en Oaxaca el porcentaje llega al 70%. Y en Barcelona una masiva congregación de independentistas se movilizó de cara al referéndum a pesar de que el gobierno central lo ha declarado ilegal. Las cifras de manifestantes, eso sí, no concuerdan en un número común, yendo desde las 250.000 hasta el millón de personas. Sin embargo, la votación independentista no autorizada tiene enfrentada a Barcelona con el resto del país. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que se analizan alternativas para la participación en localidades, especialmente donde los municipios no colaboren con la consulta. Mientras tanto, el gobierno de Mariano Rajoy busca toda alternativa posible para evitar la elección, que se va a realizar en dos domingos más. Entre ellas, el rastreo de urnas, imprentas y almacenes, e incluso el uso del artículo 155 de la Constitución Española, que disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones, algo que podría aplicarse al contar el Partido Popular con mayoría legislativa en Cataluña.
6:35 Volvemos a los temas nacionales. Comienzan las celebraciones de las fiestas patrias. Todo en el Parque O'Higgins. Ya se dio ahí el primer pie de cueca. Van a debutar las parrillas a gas y los vasos reutilizables. Los Jaivas y Tommy Rey son parte de los artistas que van a estar también participando del evento 18ero. Felipe Sobarzo con los detalles.
Con cuecas, las parrillas a gas asando los primeros anticuchos y los vasos de chicha llenos, se realizaron los primeros ensayos de lo que va a ser las celebraciones de fiestas patrias en el Parque O'Higgins. En total son 5 días de celebración que parten el jueves en la noche con el tradicional pie de cueca de la presidenta Michelle Bachelet y que se van a extender hasta el martes 19. Los Jaivas, Tommy Rey y los Viking 5 son parte de los artistas que van a brindar sus respectivos espectáculos. La novedad de este año es el reemplazo que se va a hacer del carbón por el gas. Por primera vez, gran parte de las parrillas van a ser menos contaminantes. Las personas que vayan van a poder comprar también un vaso reutilizable a solo 1.000 pesos. Incluso van a haber distintos puntos de reciclaje. Detalles que entregó el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, quien dijo que este año se quiere reducir la generación de CO2.
De nosotros, el 70% de los fonderos tomó nuestro llamado de hacer parrilla a gas porque queremos reducir el CO2 que se estaba generando. Esperamos reducir 30 toneladas, eso es lo que nos dijeron los expertos, que íbamos a reducir tan solo con cambiar las parrillas de carbón a gas. Esta es una fonda verde, estamos muy preocupados del medio ambiente. Primera vez que se va a hacer una gestión tan importante de todos los productos que se reciclan, vasos plásticos, platos de cartón, las botellas también.
Va a haber gran cantidad de personas que lleguen a las celebraciones en el Parque O'Higgins. Se espera recibir 15.000 personas por día. Es por esto que se está coordinando medidas de contingencia con Metro y Carabineros. Se van a realizar cortes de tránsito en Avenida Biel, General Rondizoni, Tupper y Buchef, y no se permitirá virar a la izquierda en Avenida Club Hípico. Para los vecinos de esas calles, la municipalidad entregará una autorización especial que se debe solicitar a la Dirección de Tránsito. Hay que mencionar que el martes 19, último día de celebración, las calles serán abiertas al tránsito vehicular desde las 21 horas. Metro extenderá sus operaciones hasta las 0 horas en toda la red. Además, se va a habilitar 3.000 estacionamientos en el Club Hípico, esto para quienes opten por ir en su vehículo. Otro aspecto a considerar es la seguridad. En esta ocasión se está capacitando a fonderos para hacer frente a situaciones de emergencia. Lo explica José González, vocero de la Cruz Roja Chilena.
La idea es que ellos, al aprender estas técnicas, sean autosuficientes en términos de qué hacer. Cuando ocurre un accidente, ellos van a aplicar la técnica y van a llamar al 131, que es la ambulancia, y la ambulancia va a venir y va a hacer su trabajo. Mientras tanto llega la ambulancia, ellos entonces van a estar aplicando reanimación cardiopulmonar o Heimlich, o aplicando las técnicas para disminuir o acortar un problema de hemorragia, una quemadura, una contusión. Entonces eso va a ser una gran ventaja.
El precio de la entrada tuvo un incremento de 1,000 pesos en comparación al año pasado. Es por esto que hay visiones divididas entre los distintos fonderos. Hablamos con una conocida fondera del Parque O'Higgins, Berta Brito, de la grandiosa Bertita. Dice que el precio de la entrada está acorde a lo que se ofrece.
Yo creo que está de acorde porque aquí hay tranquilidad, hay mucha limpieza, está muy bien arreglado esto que ustedes antes no lo veían, que la gente se caía, se refalaba con un poquito de trago. Entonces yo pienso de que no es tan caro, porque yo aquí puede venir un matrimonio con 2 hijos y con 24,000 pesos más 4,000 la entrada, van a comer, van a tomarse el terremoto niño, el terremoto adulto y lo van a pasar la raja.
Los niños de hasta 12 años entran gratis y para quienes presenten su tarjeta de vecino Club Barrio Santiago van a tener que pagar 3,000 pesos.
Ahí ya lo sabes, si está buscando panoramas para el fin de semana del 18. Nosotros nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a
Varadero, de La Vega a Las Vegas, y de Futa Leufúa donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto, y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:44 a.m. En medio de la conmemoración por el 11 de septiembre, La Moneda, el capellán evangélico de Palacio, Eduardo Cid, realizó un gesto con la presidenta Michelle Bachelet después de los insultos que recibió en el tradicional tedeum evangélico, mientras que la jefa de Estado afirmó en medio de su discurso que los ciudadanos no podemos perder la convivencia cívica por creencias personales. Nos informa Natalia Muruaga.
Con el fin de bajar la tensión a una polémica que pretende darse por superada por parte de la Iglesia Evangélica y el gobierno, el capellán evangélico de La Moneda, Eduardo Cid, al momento de leer un texto de la Biblia cuando se realizó la homilía por el 11 de septiembre, se dio una pausa para realizar un gesto a la presidenta Michelle Bachelet. Cid hizo una pausa en su discurso y destacó que todo lo que salga de nuestros labios tiene que ser un sinnúmero de elogios y también de amor, dejando en evidencia un gesto de reconciliación entre su religión y lo sucedido este domingo en el Tedeum.
Quiero tomarme 30 segundos para compartir un texto con la señora Presidenta de la República. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Digo esto porque se nos enseña a todos los que somos cristianos que todo lo que fluya de nuestros labios debe ser un sinnúmero de elogios y también de amor, pasando por la persuasión, pero nunca de la condenación. Por lo tanto, sean estas mis palabras para usted particularmente.
Todo esto se da en medio de la agenda valórica que ha impulsado la jefa de Estado, donde la despenalización del aborto en tres causales fue uno de los temas que más incomodó a la Iglesia Evangélica. La jefa de Estado, Michelle Bachelet, no se quedó callada en su intervención respecto al tema y afirmó que Chile no puede permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas hagan perder el respeto.
No podemos permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas nos hagan perder el respeto por los modos de convivencia cívica, por el otro o los otros. Las instituciones democráticas de la República sirven para unir al país y no corresponde usarlas como excusa para la división. Quienes no respetan la diversidad de miradas y persisten en la intolerancia no contribuyen a hacer de Chile una comunidad amigable y civilizada que queremos.
El postulante del partido por el Distrito 13 de San Miguel y El Bosque y ex gobernador piñerista Eduardo Durán Salinas fue quien realizó duros cuestionamientos a los proyectos que ha promovido La Moneda. En conversación con la Gran Mañana Interactiva, Eduardo Durán se refirió a estas críticas y a la incomodidad de Bachelet ante lo que fue esta polémica.
Ese insulto que se generó y que no fue de algún miembro de la Iglesia, lo rechazamos, lo condenamos. Porque no puede ser. Mi intervención respondió en forma respetuosa a lo que piensa la Iglesia en estos momentos.
Desde el oficialismo, algunos parlamentarios, como el diputado PS Osvaldo Andrade, acusó que todo esto se trató de una operación política por parte de la oposición, mientras que el obispo evangélico Emiliano Soto anunció que enviará una carta esta semana de desagravio, donde pedirá disculpas a la presidenta Michelle Bachelet a nombre de la Iglesia que lidera.
6:48 a.m. y las autoridades realizaron un plan de contingencia ante las manifestaciones en los sectores conflictivos de la región metropolitana por la conmemoración del 11 de septiembre. Hubo barricadas en San Bernardo, también protestas en Santiago Centro. Más detalle de lo que sucedió con Juan Moreno. Buenos días.
Buenos días, Jessica. La conmemoración del 11 de septiembre en nuestro país se desató incidentes menores en distintos puntos de la capital, como es de costumbre durante la noche y la madrugada, que fueron controladas por efectivos de fuerzas especiales de carabineros. Barricadas en las poblaciones Loremida, por ejemplo, en Peñalolén, La Pincoya, en Huechuraba y Villa Francia, en la estación central, pero las más importantes, además, de la zona sur de Santiago, que marcaron el inicio de la noche de manifestaciones. A través de distintas redes sociales, usuarios aseguraron que encapuchados cortaron calles con estas barricadas para luego darse a la fuga. La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien conversó con una radio Agricultura, fue clara en explicar que las manifestaciones han disminuido en el último tiempo.
Primero, la responsabilidad primera la tiene Carabineros, digamos, o sea, el orden público, digamos, está radicado en ello y nosotros en eso no nos metemos. Aparte de tener el canal de emergencia, digamos, especialmente disponible, que lo tenemos 24 horas siempre, pero reforzado, y también redes sociales, etcétera, en Peñalén ha ido disminuyendo la conflictividad y la violencia de los hechos. Es decir, en los últimos años hemos tenido cosas bastante puntuales y bien acotada, digamos, para ser honesto. Y esperamos que este año no sea la excepción.
Estos evidentes manifestaciones generaron cortes de luz en distintas comunas debido a la irrupción de parte de manifestantes que en gran parte eran menores de edad. Cortes de luz en La Pintana y Puente Alto, donde hay cerca de 70.000 clientes sin suministro de electricidad, según informaron desde CGE Distribución. En tanto, en él aseguró que alrededor de 30.000 usuarios están sin energía en las comunas de Huechuraba, Conchalí, Renca, Cerro Navia y Pudahuel. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró que comentar este tipo de hechos estigmatiza a la población a la que dirige.
A veces hay distintas estrategias también policiales, hay estrategias también comunicacionales. A mí en general no me gusta hablar mucho, porque la verdad es que uno también tiende a estigmatizar, digamos, una comuna, un sector, y eso tampoco, por supuesto, que creo que es adecuado. Yo creo que se hace un trabajo previo y ojalá que no estemos lamentando nada complejo, pero efectivamente nos gustaría que esto no ocurriera, digamos, que efectivamente las conmemoraciones sean de manera pacífica.
La frecuencia de buses se vio afectada también en lugares conflictivos en Santiago desde aproximadamente las 8 de la noche. Esto fue adelantado por el director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz, quien explicó que se venían suspendidos algunos servicios en los sectores donde existan desmanes.
Así que el plan de monitoreo de coordinación con Carabineros nos va a prevenir de cualquier evento que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. Eso va a implicar que en el momento en que nosotros detectemos algunos hechos de vandalismo, podamos aplicar desvíos, ¿cierto?, y prevenir daños tanto a los vehículos como a las personas.
Y durante la noche en Huechuraba un bus fue secuestrado y trasladado durante la noche, como decíamos, a la zona norte de esa comuna, para posteriormente ser quemado por antisociales. Apedreos también al Metro Tren No Santiago obligó a Tren Central, encargado de operar el servicio, de suspender los servicios durante la noche. Mientras tanto, La Legua, encapuchados, saquearon el canal de televisión local, donde los encargados del medio aseguraron que las pérdidas superan los 17 millones de pesos, y en regiones en Concepción, según el último reporte de Carabineros, 38 personas fueron detenidas por causar desórdenes al interior de la Universidad de Concepción y alrededores.
Gracias, Juan. Buenos días.
Buenos días.
Ahí estaba el reporte de las jornadas de la noche del 11 de septiembre. Bueno, y en un acto de conmemoración de los 44 años desde esta fecha, la presidenta Michelle Bachelet anunció discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto del informe de la Comisión Balech. Nos informa Francisco Arriagada. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Varias reacciones y anuncios surgieron tras la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre realizada en el Palacio de la Moneda y que fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet con un sentido discurso llamando a la reconciliación nacional. Actividad que contó con la participación de diversas autoridades de gobierno, además de parlamentarios y los aspirantes a la moneda, menos el líder de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien se excusó de asistir por no tener coincidencia de agenda. Pero sin duda uno de los momentos más álgidos de la jornada fue durante la elocución de la jefa de Estado, cuando pidió acabar con los pactos de silencio y de paso confirmó que pondrá discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto de la Comisión Balech.
Esta es una deuda pendiente y queremos ir saltando con las herramientas de las que disponemos como Estado. Por eso esta semana dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Balech 1, para que esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos que hoy pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
Francisco, ahí escuchábamos las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo reaccionaron desde la oposición ante estos anuncios?
Reaccionaron no muy conformes porque acusan que la discusión inmediata para revelar el contenido del informe de la Comisión Balech es un tema complejo, dado que se busca cambiar las reglas impuestas a quienes fueron parte de este proceso. La senadora y timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, donde radica el proyecto en cuestión, argumentó su postura dejando en claro que no comparte la decisión del gobierno porque muchos de los afectados no quieren que se conozcan los detalles de sus relatos.
A nosotros nos parece complejo porque la verdad es que esa información se dio en un contexto en donde se le generó un secreto por una cierta cantidad de años. Muchas personas entregaron información entendiendo que esas eran las reglas del juego y muchas personas también, víctimas de violaciones a los derechos humanos, contaron lo que les había pasado y no tienen interés en que se sepa. Por lo tanto, a nosotros nos parece complejo que se levante el secreto cuando la solicitud de esa información fue dada en determinadas condiciones.
Por su parte, quien ve con buenos ojos que luego de 14 años de secreto se pueda conocer el contenido del informe de la comisión es el exmandatario Ricardo Lagos, quien aseguró que este es un buen inicio, siempre que se respete la voluntad del asiento de personas que entregaron sus distintos testimonios.
Se entiende que no se afecta el dolor y el honor de los que ellos declararon. Me parece bien que el Parlamento lo apruebe, pero hay que entender que estamos hablando respecto de ese momento, 14 años después. Desde ese punto de vista, me parece entonces que es un anuncio que debe ser analizado en su mérito, pero estoy conforme con la idea que durante 14 años se ha respetado la voluntad de aquellos a quienes se les dijo que están en condiciones de estar tranquilos, porque lo que han declarado no sería conocido por el resto de los miembros.
En tanto, desde el propio ejército, su comandante en jefe, Humberto Oviedo, aseguró que quienes están hoy en la institución no tienen más antecedentes que aportar, porque no fueron parte del periodo en cuestión. En ese sentido, la máxima autoridad de la rama castrense agregó que se ha colaborado con la justicia porque es un deber, pero que es distinto responder por quienes formaron parte del ejército durante esa época.
Francisco, uno de los temas que se esperaba que se abordara, pero que no fue así, es el cierre del penal Punta Peuco.
Así es, porque pese a que se esperaba algún tipo de pronunciamiento al respecto, dado que existe un compromiso de la jefa de Estado para cerrar el penal precisamente en el mes de septiembre, este finalmente no se concretó, al menos en esta conmemoración, hecho que fue celebrado por la oposición, donde insisten que el penal tiene las mismas características que un recinto carcelario común. En ese sentido, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, recordó que la creación de Punta Peuco se llevó a cabo en el transcurso de un gobierno de la Concertación.
El cierre de Punta Peuco también es opinable, yo no estoy de acuerdo, porque creo que cumple con todos los estándares que se requieren y que dice relación con la segregación y con el cuidado como corresponde de las personas que están cumpliendo condenas. No nos olvidemos que Punta Peuco surge en el gobierno de Eduardo Frei y por lo tanto se creó en ese sentido. Y por lo demás, si se cierra Punta Peuco, igualmente hay que crear un nuevo recinto penal para que esas personas que están cumpliendo condenas sean trasladados a ese lugar.
En tanto, desde el oficialismo, la abanderada presidencial de la DC, Carolina Goic, independiente a que reconoció que es un tema que debe resolver la mandataria, manifestó su intención que se cumpla el compromiso de cerrar el penal, porque a su juicio tiene claros privilegios para quienes cometieron delito de lesa humanidad.
Esto está en manos de la presidenta de la República, así que le corresponde a ella. Bueno, esperamos ahí que se cumpla fundamentalmente el compromiso. Hoy día no existen justificaciones para privilegios en el trato a personas que en esto están cumpliendo sus condenas por delito de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos.
Bueno, Francisco, quien llegó al acto en el Palacio de la Moneda fue el candidato ex UDI José Antonio Kast, quien fue increpado por la diputada socialista, sobrina de Salvador Allende, Denise Pascal, que lo acusó directamente de ser cínico por estar en ese acto. Habló José Antonio Kast en su momento y dijo que no era cínico. Él propuso hace unos días retirar de la Plaza de la Constitución la estatua de Salvador Allende. Dijo que llegaba a recordar a las víctimas del 11 de septiembre del 73 y que ese era un acto de todos y por eso había acudido también, un impasse que se vivió durante la jornada anterior. Nosotros dejamos hasta aquí las noticias ya, 6:57 de la mañana. Usted se queda en compañía de Deportes en Agricultura y que tenga muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.